12:30, bueno, quedan exactamente 10 segundos para que sean las 12:30, perdón, la 1:30 de la tarde, hoy por hoy Cadena Ser en el sur de Madrid, con 8 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. Yo les voy a proponer ahora un viaje en el tiempo, no la confusión que he tenido con la hora, sino uno prácticamente real a través de la lectura, un viaje en el tiempo y también geográficamente. Nos vamos a ir hasta Sevilla, pero a la Sevilla de hace casi 1000 años. Porque ese es el marco que ha escogido el escritor Teo Palacios para su última novela, La predicción del astrólogo, así se llama. Hola Teo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, David. Una música muy apropiada, ¿eh?
Le gusta, ¿no? Es música andalusí, precisamente creo que del siglo XI o del siglo XII, vamos, por ahí.
Sí,
por
sí,
ahí
de la época, es de la época.
¿Cómo era Sevilla en el siglo XI, hace, digo yo, más o menos 1000 años, un poquito más?
Pues era muy pequeña, mucho más pequeña de lo que es ahora. Sin embargo, tenía, fíjate, casi 1 millón de habitantes.
Vaya.
Tenía más habitantes entonces de los que viven hoy en Sevilla. Es algo que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a documentarme para escribir la novela. Pero era junto con Córdoba, eran las dos grandes ciudades de la península en la época.
Pero es que este dato que me has dicho me ha quedado frío, porque yo conocía el tamaño de la Córdoba califal, que era grande, pero claro, Sevilla 1 millón de habitantes. Lo digo para que la gente compare. Podemos estar hablando que París o Londres podían estar, yo qué sé, rondando los 30.000, 40.000, 50.000 habitantes como mucho, tal vez, en esa época.
Sí, sí, no tengo datos específicos, pero no tenía absolutamente nada que ver con lo que era la Córdoba califal y posteriormente la Sevilla del año 1040-1050.
Porque después de, bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que es esa época. Cae el califato de Córdoba, que había supuesto la unión de todos los territorios musulmanes que ocupaban la zona centro y sur de, bueno, y también hasta Zaragoza de España. Cae, se divide ese territorio en diferentes reinos, los reinos de Taifas, y casi podemos decir que el esplendor de Córdoba lo hereda Sevilla.
Sí, bueno, en realidad en el siglo XI, posterior a la caída del califato, que fue a principios de siglo, hacia el año 1015 aproximadamente, pues lo que es toda la población andalusí se divide en reinos más pequeños, como tú bien dices, y a partir de ahí, digamos que cada uno de ellos se va a especializar un poco, ¿no? No es exactamente así, pero sí es cierto que, por ejemplo, en Sevilla lo que se llevó mucho fue la literatura, la poesía, sobre todo los príncipes sevillanos. De hecho, Al-Mutamid, que es uno de los principales protagonistas de la novela, está considerado uno de los mayores poetas árabes de la historia. Y aquí pues hubo una corte muy decantada hacia la poesía. En cambio, en Zaragoza, en Toledo, que fueron otros grandes núcleos de la época, pues se estudiaron más matemáticas, botánica, medicina, etcétera, ¿no?
Ajá.
Fue una época de un esplendor increíble. Los especialistas inciden en que hasta el Renacimiento no se llegaría a ver algo parecido. Estamos hablando de 600, 700 años más tarde. Y es una época pues en la que, por ejemplo, se inventa el astrolabio, que todavía se utiliza hoy.
Sí.
Es algo sorprendente el nivel cultural que se alcanzó en aquella época. Además, contrario a lo que se suele pensar, fue una época en la que en los reinos andalusíes, no tanto en los reinos cristianos, pero en los andalusíes, pues la convivencia era bastante, bastante buena entre judíos, árabes y cristianos. No siempre había, bueno, pues un poco de
sí, los rifirrafes habrían sido,
¿no?
Sí,
pero sí, en general la convivencia era bastante buena.
Y además, eso que dices tú de la convivencia de las tres culturas, que siempre se ha dicho pues, de la Toledo también de esa época, o de las ciudades musulmanas de ese momento, yo creo que también es uno de los motivos del avance, ¿no? El poder poner en común la cultura cristiana, latina, que existía en España con todo lo que traían los árabes, que a su vez habían recogido en muchos casos de las culturas asiáticas. Todo eso se pone en España y en ningún otro lugar de Europa prácticamente en común, tal vez en el sur de Italia, tal vez en la zona de Constantinopla, se pone en común, y yo creo que ese es uno de los motores principales del avance.
Sí. sí, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Para avanzar hay que estar unidos, y si no se une se divide y las cosas terminan por perderse. En la España de la época, en la península ibérica más bien,
sí, de la época, nos referimos a España incorrectamente, es verdad,
efectivamente, sí. Se da un poco esa unión, es muy paradójico, porque luego entre los diferentes reinos de taifas las diferencias eran enormes, y de hecho fue una época muy convulsa, con muchísimas batallas, muchísimos reinos que surgieron y perecieron a manos de otros reinos más importantes, como fue el caso de Sevilla. Tenemos que tener en cuenta que Sevilla terminó dominando todo el sur de la península, desde Murcia hasta las costas atlánticas por el lado portugués de lo que hoy es Portugal, exceptuando solamente el pequeño territorio de Granada y Almería. Todo lo demás estaba dominado por los reyes sevillanos, ¿no?
Es la época también, para que la gente se pueda hacer una idea, no sé muy bien cuáles son los años de la novela, pero es la época del Cid también.
Sí, efectivamente. De hecho, el Cid aparece en una escena en la película,
ya tienes vendidos los derechos, danos la noticia, tío.
Sí, aparece en una de las escenas el Cid. Es un tema que poca gente conoce, pero el Cid estuvo en Sevilla. En Sevilla, de hecho, hay en una de las principales avenidas de la ciudad, hay una estatua que se ha convertido casi en uno de los símbolos de Sevilla, que es el Cid montado a caballo. Y esa estatua no está ahí porque sí, está ahí porque en un momento dado Alfonso lo envía a cobrar las parias, que era una especie de impuesto que los reyes árabes pagaban a los cristianos por aquello de que los protegieran y demás. Y cuando llega el Cid a Sevilla, se encuentra con que un ejército granadino está a punto de atacar la ciudad, ¿no? Entonces sale con su ejército castellano a cumplir pues con su deber, que era el de proteger a la ciudad, que por eso estaban cobrando las parias. Sí, y de hecho, por ese caso concreto, la ciudad de Sevilla le tiene dedicada una estatua.
Voy a hacer yo otra anotación. Tú hablas del Cid en Sevilla, yo voy a hablar del Cid en Madrid, que también estuvo aquí. Bueno, dice la leyenda que estuvo aquí, en este caso no sé si tiene viso de verdad o no, pero hay una zona debajo del viaducto, para que los oyentes se hagan a la idea, Plaza del Alamillo, por ahí, donde se supone que estuvo el Cid, y donde se dice incluso que no sé cuál sería el término de la época, pero debió torear o balancear a un toro. O sea, para que veas tú que las leyendas también nos unen a las dos ciudades en este caso. Hemos hablado del marco, del entorno, del momento, pero ¿de qué va la novela, Teo?
Pues la novela cuenta la historia, básicamente es la vida del último rey de Sevilla, que se llamaba Al-Mutamid, como te comentaba antes. Fue un rey, bueno, la vida de este hombre es una vida de leyenda, ¿no? Él conoce a la que se convertirá en su principal esposa, de una forma muy curiosa, a las orillas de un río. Estaba con uno de sus principales amigos y visires, que era Ibn Ammar, que es otro de los personajes principales de la novela. Se llevaba por entonces un juego muy curioso, que era que uno de los participantes iniciaba un poema y el acompañante tenía que terminarlo. Entonces, bueno, como Al-Mutamid y Ibn Ammar eran muy amantes de la poesía, pues ese día estaban jugando a eso por la orilla del río.
Improvisando, claro.
Improvisando.
O sea, como para que los jóvenes de hoy en día puedan hacerse la idea, como una pelea de gallos de raperos o de hip-hoperos, pero en poemas, claro.
Sí, sí, sí. Es como si pusiéramos a Pitbull y a Eminem, ¿no? Algo parecido.
Hombre, no nos imaginemos a Al-Mutamid como Eminem, por favor, ¿no?
Entonces, pues Al-Mutamid da el inicio del poema, que Ibn Ammar no le da tiempo a responder cuando se escucha una voz que concluye el poema por él. Y era una esclava que estaba limpiando, estaba lavando ropa en el río. Al-Mutamid la ve, se queda prendado de ella y una semana después la ha convertido en su esposa. y será su principal esposa para el resto de su vida. De hecho, cuando muchos años más tarde el rey pues termina siendo llevado cautivo a Akhmat, que es donde termina muriendo encarcelado, pues Itimat, que es su esposa, pudiendo elegir un destino diferente, pudiendo haber salido de la ciudad de Sevilla, etcétera, ella permanece con su esposo y termina siendo llevada también a Akhmat y pasa el resto de sus vidas cosiendo a las puertas de la cárcel donde está preso su esposo.
Vaya historia. Sí. Y hombre, yo no, a lo mejor nos desvelamos el intríngulo, no quiero yo tampoco romper aquí la magia de una novela, pero ¿la predicción del astrólogo tiene que ver con todo esto?
Tiene mucho que ver, no es que tenga que ver, es que tiene mucho que ver. Como te decía, Al-Mutamid fue el tercero de los reyes sevillanos. Su padre, cuando asciende al poder, no al trono, pero sí al poder en Sevilla, esa misma noche su astrólogo le dice que debe tener cuidado con los hombres del sur porque ellos iban a provocar la caída de su dinastía. Ante esto, el segundo rey, que se llamaba Al-Mutadid, aquí hay un problema de nombres, pero es que se llamaban así, no podemos llamarlo Manolo y Pepito, pues ante esto Al-Mutadid inicia una política de expansión terrible en la que acosa y ataca todos los reinos de taifas periféricos que estaban bajo el poder de los bereberes. Porque nosotros hablamos de árabes, sí, y lo entendemos como todo, como un igual, pero no era así. No. Los diferentes reinos de taifas estaban en diferentes manos de clanes distintos. Unos eran bereberes, otros eran árabes andalusíes, etcétera, ¿no? Entonces los bereberes, que venían del sur, el segundo rey de Sevilla dice, bueno, para evitar que vayan a acabar con mi dinastía, me apropio de todos los reinos que están en manos bereberes y se acaba el problema.
Mira.
Pero no tiene en cuenta que en el norte de África, 10 o 15 años más tarde, se inicia la dinastía de los almorávides, que van a conquistar de un plumazo todo el norte de África y terminan conquistando de nuevo prácticamente todo lo que es la península ibérica, de nuevo hasta Toledo, Zaragoza y demás, al final de la vida del tercero de los reyes sevillanos, que fue el último.
Bueno, pues ya ven que es una historia muy interesante. Con Teo Palacios hemos hablado de ella. Teo, que ha recorrido ya a través de sus novelas diferentes momentos de esa cronología humana. Ha estado en Esparta, ha estado ahora en la Sevilla musulmana de la Edad Media. Sí. ¿Y el siguiente proyecto a dónde te va a llevar, Teo?
Pues bueno,
nos va a llevar a nosotros, que somos los que disfrutamos con las novelas.
Bueno, a mí también me llevan, Si no me llevan a mí, es difícil que puedan llevar a nadie más. Ahora mismo estoy trabajando en una novela histórica también, en el siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII aquí en España, que ya la tengo prácticamente liquidada. Y bueno, es un proyecto en el que llevo trabajando pues más de dos años. Más de dos años. Porque bueno, buscas información, tienes que parar porque no terminas de encontrar lo que necesitas y demás, y en ello estoy, bueno. En ello estoy. Espero poderla presentar a la editorial, pues nada, dentro de un par de meses o así, a lo sumo. Y ahora pues nada, cargando las tintas con la predicción del astrólogo, que de momento pues está teniendo muy buena aceptación. La verdad es que estamos muy contentos de cómo está funcionando.
Teo, y desde aquí de verdad te deseamos toda la suerte del mundo porque te la mereces. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.
Muchas gracias a ti, David. Un abrazo para todos.
Gracias, hasta luego.